Esta es la llamada de medianoche.
Queridos amigos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de estudios. Hoy nos toca comenzar un tema muy especial que tiene que ver con uno de los grandes profetas de Dios en el tiempo de los reyes, en el Antiguo Testamento.
Estudiaremos la vida y ministerio de Eliseo. En este capítulo veremos cómo fue el llamado que Dios le hizo y también la influencia de su antecesor, el profeta Elías.
Nos trae este estudio muy detallado nuestro hermano Esteban Baiche, a quien le damos la bienvenida.
Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540.
¿Qué tal, queridos oyentes? Vamos a empezar el estudio de un personaje bíblico que me ha sido de inmensa bendición. Fueron muchas las lecciones que pude aplicar a mi vida y transmitir también a otros. Vamos a meditar en la maravillosa y bendecida vida del profeta Eliseo. Su antecesor, el profeta Elías, había demostrado todo su celo por la causa del Señor. Todo el pueblo había reconocido que Jehová era el Dios verdadero. Jehová es Dios, habían clamado allí sobre el monte Carmelo. Todo el pueblo había reconocido que Jehová era el Dios verdadero. Probablemente Elías pensó que ahora iba a haber un regreso general a los caminos de Dios. Empezando por el rey Acab, que había estado presente cuando cayó fuego del cielo y fue testigo de la lluvia que vino por la oración del profeta después de 3 años y medio de sequía. Pero en lugar de ello, la reina Jezabel lo amenaza de muerte, por lo cual huye al desierto deseando morir. Fue allí que tiene un reencuentro con el Señor, el cual le fortalece, anima y luego le indica los próximos pasos a seguir. Entre estos se encontraba el ungimiento de un colaborador para acompañarla en la última parte de su ministerio y que fuera la continuidad del mismo. Entonces vamos a leer en 1 Reyes 19, los versículos 15 y 16 y luego 19 al 21. Allí dice: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me deje besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En este corto pasaje tenemos uno de los llamados al servicio a tiempo completo más impactantes de las Escrituras. De él podemos aprender muchísimo, también para nosotros hoy. Allí vemos un llamado al servicio. En primer lugar, vamos a observar quién es el autor del llamado. El versículo 15 empieza diciendo: Y le dijo Jehová: El que llama a los siervos para el servicio no es otro que Dios. Él nos quiere ver involucrados en su obra. ¿Es que necesitaría ayuda? La verdad es que no, porque Él lo puede todo, pero a pesar de ello, nos da el inmenso privilegio que seamos sus colaboradores. Él nos quiere usar para que seamos instrumentos para su gloria. El ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino algo que Él hace primero en nosotros y luego por medio de nosotros. Como dice Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por lo tanto, también el llamado para la obra proviene de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quizás digas que no te encuentras sirviendo porque no tuviste un llamado para ello, Pero la palabra de Dios señala que todos tenemos un llamado general para servir. Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 resume el propósito de todos los creyentes en dos actitudes. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. El creyente que no sirve, no sirve. Una vez después de haber hablado sobre este tema en una conferencia de jóvenes, uno de ellos se me acercó al día siguiente diciendo que no había podido dormir porque se daba cuenta que no estaba cumpliendo con el propósito de Dios para su vida al respecto. Entonces le dije que leyera otro pasaje más para no dormir tampoco la noche siguiente. Hebreos 9:14 dice, «Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». O sea, una clara orden al servicio. O sea, aparte de la salvación y perdón de los pecados, la sangre de Cristo también fue derramada para que sirvamos a Dios. El precio más alto fue pagado para que nos convirtamos en siervos de Dios. De Efesios 2:10 aprendemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, mucho antes de nuestra salvación, de hecho, desde nuestra creación, Dios tenía en mente una lista de obras que quería hacer en y por medio de nosotros. Estos pasajes demuestran que todo creyente tiene la responsabilidad de servir. A su vez, cada creyente es un miembro en el cuerpo de la iglesia, donde debe aplicar los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo de acuerdo al lugar donde Dios lo dispuso. El que no lo hace limita y frena el cuerpo de Cristo, causándole deshonra. Esto es muy serio. Todos somos llamados para servir al Señor, pero para algunos existe todavía un llamado especial para servir en determinada área o incluso dedicarse a tiempo completo a la obra. Esto no significa que sean mejores que otros. Al contrario, Dios se hace más grande en los que no son nada. Y esto fue el caso de Eliseo. En segundo lugar, vemos el instrumento del llamado. Para ejecutar este llamado, Dios muchas veces utiliza un canal para transmitirlo. En el versículo leímos, versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Algunas veces Dios llama en forma directa, pero creo que en la mayoría de los casos son hermanos que nos proponen la colaboración en una tarea o servicio. Ellos son utilizados como instrumentos de Dios para señalarlos el lugar donde nos quiere. En mi caso personal, con excepción del llamado a servirle a tiempo completo, todas las áreas de servicio que he ocupado u ocupo, nunca las busqué, sino que Dios utilizó hermanos para llevarme a realizarlas. En la Biblia también tenemos algunos ejemplos de ello. Como estamos viendo, a Eliseo Dios lo llamó por medio de Elías. A David, Dios lo llamó para su primera experiencia en el palacio, por medio de Saúl. Y luego su llamado a rey fue por medio de Samuel. A Pedro lo llamó su hermano Andrés. Y si vamos al caso, todos los discípulos fueron llamados por el Señor mientras éste estaba aquí en la tierra. A Pablo Dios le indicó ¿qué es lo que tenía que hacer por medio de Ananías? Recordamos después de su encuentro allí con el Señor y que había quedado ciego. Y ahí apareció Ananías llamándolo, indicándole lo que tenía que hacer. Y más tarde fue Bernabé el que lo buscó en Tarsis y lo introdujo al ministerio en la iglesia de Antioquía. Ahora, si pensamos en el apóstol Pablo, fue un canal usado por el Señor para que muchos otros se involucraran en el servicio. Teniendo en vista esto, si un hermano se te acerca y te pide por colaboración, podría ser que el Señor lo está utilizando para que te involucres en su obra. No le digas que no de entrada, sino pídele un tiempo para analizarlo en oración para recibir la confirmación final por el Señor. Y esto generalmente lo hace por medio de la palabra. Pero ten presente que quizás Él te está llamando por intermedio de esta persona. Alguien te está tirando el manto encima, usando en forma simbólica el pasaje que estamos viendo. ¿Será así? ¿Te dejas involucrar en la obra del Señor? Él te quiere utilizar como su siervo. ¿Te dejas llamar?
No solo quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna. Oh, no, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar nuestro corazón. Oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente fuerza y nuestro amor. Quiso tener nuestras vidas y comunión con nosotros, y además de salvarnos fue un amigo. Jesús se merece nuestro amor. Oh, 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 somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle.
El Señor nos quiere ver involucrados en su obra. ¡Qué privilegio! Además, ¿qué impulso nos debe dar el reconocer que la sangre de Cristo también se derramó para que le sirvamos?
Vemos que esta serie de estudios comienza de una forma muy interesante. Los animamos a seguir en el próximo programa para ver qué formas de servicio tal vez el Señor nos esté presentando.
Los estaremos esperando para el próximo programa, ansiosos por compartir más sobre la vida del profeta Eliseo.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.